El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Estamos listos. Vamos a la mesa de análisis político. Hoy platicamos de las elecciones. Primer domingo de junio, momento histórico para el país.
El próximo 6 de junio, es decir, en 87 días, habrá elecciones en las 32 entidades del país. Poco más de 92 millones de personas, de acuerdo al último corte del Instituto Nacional Electoral, acudirán a emitir su voto. ¿Cuál es el panorama electoral actual? ¿Cómo llegarán los mexicanos a este importante proceso para el desarrollo del país? En las que han sido calificadas como las elecciones más grandes de la historia, estarán en juego 15 gubernaturas, entre ellas Querétaro. Serán renovados 30 congresos locales, así como 500 curules del Congreso Federal, 1.063 diputados estatales en total, además de 1.926 ayuntamientos y juntas municipales. El proceso electoral de este año está en marcha y los partidos políticos, al igual que los candidatos independientes, se alistan para llevar sus mejores propuestas a la sociedad a partir del 4 de abril. En el Congreso Federal, Morena concentra, junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista, Partido del Trabajo, el Partido Encuentro Social y algunos independientes, un bloque de 338 diputados federales. La mayoría alcanzada en el pasado proceso electoral ha permitido a Morena impulsar y aprobar varias iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin tomar en cuenta la opinión de expertos o de legisladores de oposición. Prueba de ello ha sido la reforma a la Ley de Energía Eléctrica aprobada recientemente. Partidos como el PRI, PAN y PRD buscarán en este proceso ganar más espacios en el Congreso, lo cual les permitiría convertirse en un importante contrapeso legislativo. Morena no solo buscará mantener sus curules en el Congreso, sino también hacerse de más gubernaturas de las que tiene actualmente. La disputa electoral será en medio de una crisis de salud y económica que enfrentan actualmente los mexicanos. La pandemia del COVID-19 ha dejado ya más de 190 mil muertos en poco más de un año. La crisis económica que enfrentan los sectores productivos también ha puesto de manifiesto las carencias que se viven en los hogares de quienes perdieron empleo o no han podido incorporarse a la población económicamente activa. La disputa electoral se da también en medio de serios cuestionamientos hacia las conductas de algunos candidatos. Destaca el caso de Félix Salgado, senador con licencia que busca ser gobernador de Guerrero y sobre quien pesan algunas acusaciones de violación y abuso sexual. En este panorama de diferencias y desencuentros también se incluyen los que el INE ha mantenido con el Ejecutivo por las mañaneras o el que tiene el propio Ejecutivo con los sectores productivos. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre las elecciones que están a la vuelta de la esquina. ¿Qué camino tomarán los mexicanos el próximo 6 de junio?
Gracias a Tere Garay por esta cápsula de introducción a nuestra mesa. Como todos los miércoles a esta hora, la mesa de análisis político. Saludo a nuestros invitados a conversar el día de hoy acerca del panorama electoral que viviremos estos meses y su conclusión el próximo 6 de junio. Los saludo, por supuesto, en el orden en el que fueron sorteados previamente. Carlos Vega, ¿cómo te va? Buenos días y bienvenido. Voy a ir con Carlos Vega enseguida. Martín Arango, ¿cómo estás? Buen día.
Mi querido Ángel, con el gusto de saludarte como cada miércoles a ti y a todos nuestros radioescuchas.
Qué gustazo recibirte por acá, Martín. Aquí está Mauricio Ruiz Oláez. ¿Cómo estás, Mauricio?
Mi queridísimo amigo, un gran abrazo. Saludo con mucho cariño a los compañeros de la mesa y un fuerte abrazo virtual a toda la gente que nos está escuchando.
Perfecto. Aquí está Sergio Camacho también. Buenos días, Sergio.
Hola Ángel, buenos días, qué gusto saludar al equipo de RR, a mis compañeros de mesa y a todo el auditorio.
Muy bien, muchísimas gracias. Recibo esta mañana, tiene ustedes mucha razón, recibo a David Palacios, que nos va a acompañar también en la mesa del día de hoy, en sustitución del buen amigo Carlos Vega. ¿Cómo estás, David? Qué gusto saludarte y buenos días, bienvenido.
Muy bien, querido Ángel, con gusto saludarte a ti, a todos los radioescuchas, por supuesto a todos los compañeros que están el día de hoy con nosotros acá también.
Qué gustazo que estés con nosotros esta mañana. Y bueno, pues, ¿qué te parece si arrancamos contigo la mesa el día de hoy? Mi estimado David, amigos, ya saben, todos nuestros invitados tienen un minuto en cada ronda. Cada uno expresa su punto de vista durante un minuto. Ellos pueden ver un reloj en sus dispositivos y nosotros lo escuchamos, obviamente, la señal electrónica que nos dice que ya pasó el minuto y de ahí nos vamos con el que sigue en la ronda. Arranco contigo, David, y al resto de los señores en una primera aproximación a este gran momento electoral que estamos viviendo ya.
Sí, sin duda ya estamos 87 días, como bien lo decían. de elección más importante de la historia, en donde habrá más cargos en juego en esta ocasión. Y bueno, creemos nosotros en el PRI que, y estamos convencidos de que existe en la sociedad mexicana un cúmulo de sentimientos encontrados. Hace 3 años, en el 2018, la sociedad mexicana votó con 2 grandes sentimientos, uno el coraje, el enojo para los partidos que habían estado en el poder durante muchísimo tiempo, y por otro lado votó con esperanza, a favor de un cambio, a favor de un movimiento que les ofreció bastantes cuestiones electorales, y que bueno, a lo largo de estos 3 años hemos visto cómo esa esperanza se ha ido diluyendo debido a que las políticas públicas que se han empezado a implementar a nivel nacional nos parecen que han sido insuficientes, han sido ocurrentes y en muchas ocasiones también lo han sido distintas. Entonces, realmente nos ha estamos convencidos de que en esta ocasión el electorado saldrá a las urnas a poder votar por un cambio de nueva cuenta, y un cambio que le ofrezca rectificar el camino y, por supuesto, construir nuevas políticas públicas que vengan a mejorar las condiciones de vida en principalmente 2 temas que hoy le aquejan a los mexicanos. Uno, el tema de salud, y el otro, el tema económico, que son 2 cosas que en este último año y medio han sido duramente golpeados.
Bien, gracias, David. Voy contigo, Martín Arango, un minuto, adelante.
Gracias, Ángel. Pues efectivamente, estamos a unos días de que arranquen las elecciones, al menos aquí en el estado de Querétaro. Hay otros estados que ya empezaron, y me parece que la gente tendrá que, en esta ocasión, hacerse un planteamiento. ¿Realmente mi vida ha mejorado respecto de los últimos 2 años? ¿Ha sido eficiente el cambio por el que voté? Y me parece que, bueno, pues ahí cada quien podrá hacer su evaluación personal. Cada uno de nosotros podremos saber si realmente las políticas de este cambio por el que votamos realmente han sido efectivas o han quedado en meras promesas y en meras habladurías de campaña. ¿Ha mejorado la seguridad de nuestro país? ¿Ha mejorado nuestra economía personal? ¿Ha enfrentado bien el gobierno esta crisis? ¿Ha tomado las medidas suficientes para que nuestros familiares, para que nosotros mismos estemos en mejores condiciones? ¿Y realmente se ha combatido la corrupción? Creo que son las grandes interrogantes.
Bien, gracias, Martín. Mauricio Ruiz Olaez, a punto de arrancar con este importantísimo proceso electoral.
Efectivamente, Martín, es un proceso que para nosotros es muy importante porque se debe consolidar esta cuarta transformación, es la mitad del gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sin embargo, se sigue habiendo estas 2 formas de hacer política que se le ofrece hoy al pueblo. Estos partidos convencionales que lo único que han hecho en estos 3 años es atacar con mentiras, descalificaciones al presidente, y han estado muy alejados de las propuestas que la ciudadanía quiere. Y por otro lado, un gobierno que está muy sensible con las necesidades, sobre todo con la gente más humilde, la gente más desprotegida, como lo ha dicho el presidente, primero los pobres. Y al parecer creo que ese es el gran reto que tienen en estas elecciones, el tema de propuestas. Ya la gente está cansada, la gente, y lo ha dicho el presidente, lo reafirmamos nosotros en Morena, que el pueblo es sabio. Y el pueblo ya no se deja engañar, ya está cansado de estos políticos que creen que la democracia se compran con una gorra, con una playera, con una despensa. Creo que esto tiene que ir más allá. Y por supuesto que por algo está el electorado prefiriendo a este movimiento, prefiriendo a Morena. De 15 gobernaturas, al parecer, 14, Morena tiene mucha preferencia. Entonces yo creo que aquí tenemos que reforzar las propuestas, reforzar este movimiento, invitar a la oposición, pues de que realmente se enfoque en propuestas que la ciudadanía entienda, que sean las necesidades, y no este desgaste que de otra forma no les ha funcionado, el de estar hablando de corrupción y estar hablando de muchas cosas cuando se dan un balazo en el pie ellos mismos.
Sergio Camacho, tu turno.
Gracias, Ángel. Bueno, pues evidentemente vamos a enfrentar unas elecciones muy importantes. 15 gobernaturas, 30 congresos, 1.900 ayuntamientos, y desafortunadamente no coincido ahí con Mauricio en el tema del pueblo sabio. Creo que los partidos nos están poniendo una muestra en general de pragmatismo poniendo en algunos casos candidatos impresentables por el simple hecho de generar votos. Entonces, sigue siendo la política un tema de partidos, del control, en este caso el Congreso, donde se ha legislado por dogma, por partido, y no necesariamente por la representación que se deben a los mexicanos. Entonces, desafortunadamente, junto con la violencia que también está, que ha envolvido el inicio, que ha envuelto, perdón, el inicio de este proceso electoral, se ven, y el tema de salud, bueno, es un escenario muy complicado para la participación ciudadana.
Gracias, Sergio. Vamos a la siguiente pregunta en la mesa de esta mañana. Efectivamente, si algo ha caracterizado a este histórico proceso electoral, ha sido alianzas que algunos expertos han definido hasta pues, contra natura, porque los que eran enemigos políticos el día de ayer, hoy ya van muy contentos, campantes y de la mano a varios procesos electorales en diversos distritos. Pero sí es cierto, también el tema de candidatos que son impresentables, y vamos... Yo sé que lo decía Sergio por el tema de Guerrero, pero yo creo que en todos los partidos hay muchos de estos candidatos que son francamente impresentables. Algunos de ellos, pues yo lo digo con sarcasmo, sangre nueva, pues ¿cuál sangre nueva si en el PAN son muchos de estos candidatos que están refriteados? Pero igual las listas también en el PRI están en las mismas, en el PRD pues son los que siempre agarran el hueso. En Morena también son muchos de estos candidatos que de verdad, bajo otras circunstancias y en otro contexto, estarían inclusive hasta tras las rejas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se dan cuenta los partidos de este reclamo de la ciudadanía en estos temas? A ver, ahí te ves, Torito, David.
Sí, gracias, Ángel. Mira, yo creo que hoy la ciudadanía es muy analítica. La ciudadanía habrá de revisar las propuestas, analizará seguramente el estado en el que se encuentra y el estado en el que aspira estar. Y bueno, en este caso en particular, efectivamente hay alianzas en muchas partes del país que tienen como objetivo el poder construir un mejor México, frenar las ocurrencias de un gobierno que no tiene rumbo y poder construir de nueva cuenta rumbo para México. Entonces, me parece que hacia allá va, hacia una lucha de propuestas, hacia una lucha ideológica que es, sin duda, como estábamos, la gente no estaba conforme, pero ahora como vamos avanzando durante los últimos 2 años, me parece que esa esperanza se diluyó y se convirtió también en desesperanza. Entonces, hay que rectificar el camino. En la Cámara Federal, sin duda, es muy importante que Morena no haga lo que le plazca, como lo ha hecho durante los últimos 2 años, poniendo en riesgo la economía de todas y todos los mexicanos y la seguridad de todas y todos los mexicanos. Entonces, es un ejercicio que tiene como objetivo el poder reconstruir las políticas públicas que necesita México para fortalecer el crecimiento, la seguridad y, sin duda, la salud, que son temas hoy prioritarios para todas y todos los mexicanos.
Bien, gracias, David. Termina tu minuto. Voy ahora contigo, Martín Arango. ¿Por qué pareciera que hay una desconexión entre las instituciones políticas y lo que los ciudadanos estamos opinando el día de hoy con muchos de estos candidatos impresentables en todos los partidos, Martín?
Creo que es, de hecho es todo lo contrario a lo que comentas, Ángel. Los partidos políticos se construyen con ciudadanos y los partidos políticos, estoy seguro, son un reflejo de la ciudadanía, de las distintas formas de opinar, de los distintos formas de pensar, y es la ciudadanía quien precisamente nutre a los partidos políticos. No son extraterrestres los que están en estos entes, son ciudadanos que deciden participar en política. Y mira, cuando a veces me parece que se ha criticado mucho la entrada de personajes famosos, futbolistas, yo creo que sí tenemos los partidos políticos que postular a los mejores ciudadanos, pero también los partidos políticos tienen que ser representativos de toda la sociedad. Porque todos, por el simple hecho de ser mexicanos, tenemos el derecho de podernos postular a un cargo de elección popular. Y en este sentido, creo que no se debe de menoscabar este derecho que constitucionalmente nos es conferido.
Bien, gracias, Martín. Mauricio Ruiz Olaez, ¿qué pasó con esos candidatos que, pues yo reitero, sí, son ciudadanos, nomás que hay algunos que tienen 30 años de ser políticos y yo ya no sé si sí les podemos dar ese carácter de ciudadanos o, pues obviamente, de personas que han vivido durante muchos años de los presupuestos públicos? ¿Por qué no entienden los partidos lo que los ciudadanos estamos exigiendo, que es una manera distinta de hacer política?
Efectivamente, Ángel, lo acabas de decir muy bien. Yo creo que para hoy esta nueva forma de gobernar, representando a la izquierda hoy en nuestro país no es más que la ciudadanía pueda tener cargos políticos. La verdad es que, por supuesto, Morena está abierto para todos, gente de otros partidos políticos, organizaciones civiles, empresarios. La clase política es muy poca las que van a tener cargos en esta ocasión, a diferencia de estos dos partidos, que es el PRI y el PAN. Todos se reeligen, en el caso de Querétaro, diputados que no han hecho nada, que solamente van, levantan la mano y cobran su sueldito muy a gusto, y que no tienen realmente un proyecto alternativo, que no tienen un proyecto a beneficio del pueblo. Morena, sí estamos muy bien convencidos en este proyecto alternativo de nación. Queremos erradicar esta forma de hacer política. En el PRI, pues los candidatos siempre es alguien que desde arriba, con un dedazo, ponen a alguien. En el PAN, pues puros linajes, puros apellidos, heredan ellos los cargos. Y en Morena, no, en Morena venimos desde abajo, desde la lucha social, desde las calles, desde que se han construido esta represión, y que la gente entiende los problemas de salud, de economía, y que estos personajes deben estar en unos cargos públicos, porque solamente así cambiaremos la forma de hacer política, y no esta política que ha reprimido al país y no lo ha dejado crecer durante años.
Bien, gracias, Mauricio. Voy ahora contigo, Sergio Camacho. Creo que a lo mejor tu corazoncito no late tan fuerte por alguna organización política como el resto de mis amigos de la mesa. A ver si tú me ayudas, ¿por qué luego los partidos no entienden lo que los ciudadanos estamos exigiendo en este cambio de formas de hacer política hoy en día?
Gracias, Ángel. Pues mira, desafortunadamente lo hemos visto históricamente y muy enfáticamente recientemente de que la representación popular no es popular, termina siendo partidista. Entonces los partidos enfocan sus decisiones en obtener resultados, ¿no? Decisiones muy pragmáticas con candidatos, y así como lo dices bien, en todos lados o en varios lados impresentables, que atienden más a temas de popularidad que o de atractivo de voto que a realmente unas a propuestas de crecimiento, de cambio, de corrección, a una representación seria y sensata. Insisto, desafortunadamente se ve que primero, no importa, así que no importa el medio, lo importante es el resultado, ¿no? Y así se han construido candidaturas que han sido exclusivamente pensadas por los partidos, para los partidos.
Bueno, ¿qué les parece si vamos al siguiente punto? ¿Dónde creen ustedes que están los riesgos para este proceso electoral que vamos a vivir tanto pues aquí en Querétaro, en lo local, con la renovación de Congreso, de alcaldías, como a nivel federal? Obviamente, pues también el tema de la renovación de la gubernatura, pero a nivel federal, con la renovación de diversos espacios, ¿dónde creen que están los principales riesgos, David?
Claro que sí, Ángel. Creo que los principales riesgos que tenemos en esta elección, uno sin duda es el tema de la salud. Los mexicanos y los queretanos estamos muy preocupados por el tema de salud, que no ha habido una política pública en la cual nos garanticen la seguridad para poder hoy salir, y hemos tenido que estar pues cuidándonos de manera permanente. Entonces me parece que un riesgo es cómo se va a caer la participación ciudadana en esta próxima elección derivado del COVID-19 al ser un factor. Entonces luego la participación ciudadana también, al disminuir, permite que haya distintos resultados en las elecciones que seguramente no representan a la mayoría. Eso es un tema fundamental. Y el siguiente riesgo es, estamos jugándonos el futuro de México y el futuro de Querétaro. Me parece que la sociedad mexicana, a raíz de la elección del 2018, en la cual, reitero, votó por un lado con coraje y por otro lado con esperanza, en esta ocasión votará por un cambio tanto a nivel federal como a nivel local.
Bien, gracias, David Palacios. Voy ahora contigo, Martín Arango. ¿Dónde vemos los principales riesgos en esta contienda electoral? Martín Arango, retomo contigo. Voy con el que sigue, Mauricio Ruiz Olaez.
Aquí andamos, Ángel.
Muy bien, mi querido Martín. ¿Dónde están los riesgos en este proceso electoral?
Bueno, antes de ello, quisiera observar el discurso demagogo de nuestro compañero Mauricio, que dice...
Sí, nomás tárdate 10 segundos, porque luego en eso te gastas tu minuto.
Que Martín. En Morena tienen una nueva forma de gobernar, dice, cuando en realidad tienen a los políticos de siempre. Basta ver que Morena está construido de priistas, panistas y perredistas. Y para eso el mejor ejemplo está nuestro compañero de esta mesa, Mauricio Ruiz Olaez. No nos vayamos tan lejos. Quien ha sido, quien va a ser su candidata aquí en el estado, toda la vida ha vivido del erario público. Por eso es que es un discurso vacío y es un discurso electorero eso que dicen en Morena, alejado de la realidad. Por supuesto que tiene riesgos este proceso electoral. El COVID me parece que implicará el mayor de los riesgos. Afortunadamente el Instituto Electoral del Estado de Querétaro estará sesionando el día de hoy para aprobar algunos protocolos que se tendrán que observar pues durante la jornada electoral, durante la campaña. Y por supuesto, no sobra decir que la guerra sucia, tendremos que buscar la forma de erradicarla, porque los ciudadanos queremos campañas limpias.
Bien, gracias Martín. Voy contigo, Mauricio Ruiz Olaez. ¿Dónde ves los riesgos en este proceso electoral?
Yo creo que ahí coincido con el compañero David Palacios. Por supuesto, el tema de salud va a ser vital. No se puede hablar de una campaña electoral si no se habla de la pandemia, si no se habla del COVID. Hay que ver los mecanismos que se van a tomar para que la gente no se exponga al tema de ir a votar. También va a ser muy arriesgado para los candidatos. Yo en lo personal no sé si le puedo abrir la puerta a un candidato que quiera platicar conmigo, si no sé de dónde viene o a qué casa visitó. Creo que hay muchos retos que se tienen que analizar. Va a haber muchos mecanismos de comunicación, por supuesto, que se van a generar nuevos. Va a ser una campaña pues, diferente a todas las que hemos vivido. Pero aquí, insisto, lo interesante es que la gente entienda qué es lo que se está construyendo a nivel federal, qué se está haciendo a nivel estatal. La ineptitud de los estados, que con mucha facilidad le echan la culpa al gobierno federal, pues del tema de seguridad, de economía. Ahí sí difiero con mi compañero amigo Martín. Por supuesto, el Morena está abierto, esa es nuestra ideología, está abierto para todos, expriistas, expanistas, toda la gente de buena voluntad, son bienvenidos. A diferencia de otros partidos como en Querétaro, ¿no? Los vemos aquí en el Congreso local, que no hicieron nada, solamente hicieron iniciativas que reprimen y lastiman a la sociedad y que creo que no tienen un referente hoy la izquierda, digo, la oposición. Se tardaron en construir un modelo, o por lo menos un personaje que hiciera contrapeso al gobierno federal, y que todos se juntan por el simple hecho del tema económico, por el simple hecho del tema de seguir en el poder, siguen peleando estos partidos chiquitos en Querétaro, todos los partidos van a trabajar para el Partido Acción Nacional. Bien. Y creo que eso va a ser dos proyectos diferentes que va a tener la sociedad.
Mauricio, gracias. Sergio Camacho, cierras esta ronda.
Bueno, pues evidentemente el reto de la salud, el cómo hacer campaña, cómo transmitir, cómo llegar, cómo conectar y en su momento cómo será la emisión del voto va a ser un tema muy, muy retador, el de la salud. En algunos casos de nuestro país, afortunadamente no necesariamente en Querétaro, pues el tema de la violencia también puede ser un tema, ¿no? Llevamos en número 64 políticos relacionados a este proceso electoral asesinados en un corto periodo de tiempo. Pero bueno, pues, ¿qué esperaría? Yo esperaría, después de haber tenido la esperanza de que se vieran caras nuevas, un refresco en las candidaturas, no necesariamente el reciclaje, como ya se habló, o el buscar candidatos por popularidad o por voto, pues sí que se medite bien el voto, que se visualice el impacto de esto y que precisamente, como hace rato decía Mauricio, bueno, pues que el pueblo sabio permita que no se juegue con nuestra inteligencia y se haga un voto con calidad.
Bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a la ronda final esta mañana, ya por una cuestión de tiempo, en esta ocasión será de solo 30 segundos, el espacio para conclusiones. Arranco contigo, David Palacios.
Gracias, Ángel. Sin duda la próxima elección será una elección de contraste, será una elección en la cual los ciudadanos de México y los ciudadanos de Querétaro tendrán que tomar la decisión si continúan por el rumbo por el que han ido transitando en los últimos años o existe un cambio a favor de México y a favor de Querétaro. Y en esa premisa, sin duda, las y los candidatos tendrán que tener una propuesta y una oferta electoral atractiva que permita construir realidades y no únicamente ocurrencias. construir resultados y no pretextos. Y sin duda, las y los queretanos y las y los mexicanos tendrán que tomar las mejores decisiones.
Gracias, David. Martín Arango, 30 segundos, conclusiones.
Hay que tomar las mejores decisiones, como bien dice David, en base a los resultados. Hay que concluir si realmente nos cumplió este fallido gobierno de Morena. No tenemos más seguridad, al contrario, estamos peor, en peores números de seguridad. No tenemos una mejor economía, el gobierno falló y no se ha afrontado bien la pandemia. Al contrario, el número de decesos que hoy se registra es precisamente por la ineficacia del gobierno federal. Y por supuesto, no se barrieron las escaleras de arriba para abajo. La corrupción está peor que nunca. Todo eso tendremos que valorarlo.
Gracias, Martín. Mauricio, 30 segundos, comentario final. Mauricio Ruiz Olaez.
Yo, por supuesto, el llamado que hago respetuoso es que le pongamos por lo menos a Querétaro. Creo que el proceso electoral de Querétaro va a ser totalmente diferente a otros estados. Yo creo que el tema de propuestas es muy importante. Querétaro no quiere ver el partido esté peleándose, que estén atacándose, que propongan, y que la ciudadanía decida cuáles son las propuestas, que vean a los candidatos. También hay que sumarnos al llamado que la gente tiene que tener más conocimiento político. Ya con las redes sociales podemos ver y analizar las propuestas, y que también se puedan castigar esa demagogia que prometan 50% menos tráfico y menos inseguridad y que no se cumpla. Creo que eso es muy importante, que la gente entienda qué es lo que se está jugando en estas elecciones.
Gracias, Mauricio. Sergio Camacho, cierras la mesa este día. 30 segundos. Comentario gracias, final.
Bueno, pues evidentemente también hay candidatos buenos. Hay candidatos que quieren generar propuestas, y eso es lo que precisamente como ciudadanía queremos escuchar. Queremos escuchar propuestas. No queremos, como decía Trump, fake news. No queremos difamaciones. Queremos propuestas. Queremos candidatos que le hablen a todo el electorado, a todos los ciudadanos, no solamente a su sector o a los simpatizantes de su partido o a con quienes se tenga una deuda histórica. Vamos, es para todos. La representación es para todos. Entonces necesitamos propuestas que unan a México.
Muy bien, muchas gracias, Sergio. A los cuatro, agradecerles profundamente su participación esta mañana. David Palacios, bienvenido. Amigo, tenía un buen rato que no te saludaba.
Muchísimas gracias, Ángel. Ya sé, pero aquí andamos recorriendo la legua.
Qué gusto tenerte por acá esta mañana. Bienvenido, David. Martín Arango, gracias, buen día.
Gracias, Ángel. Saludo a nuestros compañeros de la mesa y especialmente a quienes nos van escuchando en su auto.
Muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de estar con nosotros cada miércoles. Mauricio Ruiz Olaez, gracias, Mauricio.
Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo a mis compañeros de mesa. Agradecer a Tere y a RR Noticias.
Don Sergio Camacho, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Ángel, a todo el equipo de RR. Un gusto compartir con mis compañeros de mesa y les mando un abrazote, así como a todos nuestros radioescuchas.
A los cuatro les mando un gran abrazo. Cuídense mucho, por favor. Así cerramos la mesa esta mañana. Son las 8:09. Regreso enseguida contigo.